Bienvenidos a Radio Sefarad. Estas son las noticias de hoy que comenta Jorge. ¿Qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. Menos incidentes que los previstos en la valla fronteriza de Gaza e Israel en el día de la Nakba. Estados Unidos ordenó evacuar al personal no esencial de Irak y Kurdistán ante la escalada con Irán. Detenido un sospechoso por agredir el martes al embajador polaco en Tel Aviv. Una judía apuñalada en una ciudad sueca. El agresor se dio a la fuga y fue detenido en Dinamarca. Estos son los titulares, hablaremos de ellos ahora, después en la segunda parte lo haremos de la agenda cultural. El grupo terrorista islámico Hamás prometió llevar 1 millón de palestinos a las manifestaciones a lo largo de la frontera para el día de la Nakba, catástrofe en árabe, que llora el fracaso en la guerra de 1948, emprendida junto a los ejércitos de 7 países árabes para aniquilar al recién nacido Estado de Israel y expulsar a la población judía al mar. La histórica contienda terminó, en cambio, con entre 500.000 y 700.000 palestinos que emigraron voluntariamente o fueron forzadamente desplazados bajo el telón de fondo de los combates. El miércoles 15 de mayo, y a pesar de la convocatoria, hubo no más de una decena de miles de gazatíes manifestándose en torno a la valla, algunos de los cuales intentaron irrumpir en territorio israelí y algunos alborotadores arrojaron artefactos explosivos contra la cerca. Según Hamás, se produjeron 60 heridos, 16 de ellos por disparos. Un representante de Hamás, que arengaba a los manifestantes, dijo: «Se acerca el día de tu masacre, exterminación y desaparición». Los líderes de Hamás cancelaron incluso las clases en las escuelas para que los niños pudieran participar en las manifestaciones fronterizas, a pesar del peligro de exponer a ellos a la deshidratación por la ola de calor y a la violencia en esa zona. El año pasado el evento se tradujo en violentos disturbios en los que participaron entre 32.000 y 42.000 manifestantes y 62 palestinos murieron.
Bueno, hay que alegrarse, entre comillas, de que la cosa no fuera tan violenta como lo fue el año pasado, que no han habido muertos. Los ataques de los palestinos intentando forzar la valla se solucionaron con algunos disparos que hirieron a determinada gente. Luego el resto fue lo que se utiliza para dispersar manifestaciones, gases lacrimógenos, etcétera. Los palestinos lograron atravesar la valla fronteriza 4 paquetes de globos con explosivos atados que desatan incendios en una vez que pasan por el aire y cuando tocan tierra, pues incendian los cultivos o los bosques que hay al otro lado de la frontera, y estos han sido 9 incidentes de estos. Pese a todo, pues ha sido uno de los días de la Nakba más tranquilos que han habido, porque generalmente, tal como dice la noticia, ellos convocan incluso a los escolares. Es decir, ese día no hay clases, los profesores van con los alumnos a donde está el fuego, a donde se está ejerciendo toda esa violencia. Y a pesar de ello, pues solo han sido unos 10.000 manifestantes. Seguramente esto tiene que ver con las condiciones que se están negociando de alto el fuego o cese de hostilidades o tregua o como se quiera llamar, que se ha puesto en marcha la semana pasada con un aporte importante del doble del que se venía dando de los cataríes hacia la población de la Franja de Gaza. Es decir, esos 30 millones al mes que entraron con la condición de que se tranquilicen las manifestaciones, es decir, que pueden manifestarse pero sin violencia, y que por otra parte pues dominen, jamás se haga cargo de silenciar los incidentes que ha provocado últimamente el otro grupo terrorista de gran presencia en la Franja de Gaza, la Yihad Islámica Palestina. Pero pese a ello, pese a que esto es una buena noticia, Los tanques israelíes están en la frontera. Este sábado todo el mundo ya sabe que es el Festival de Eurovisión. Y una vez que se acaba el Festival de Eurovisión, hay mucha gente, especialmente en el sur, cercano a la Franja de Gaza, que cree que va a haber un operativo de, a mayor escala. Lo que pasa que es un poco una noticia contradictoria con lo que se está hablando del cese de fuego. Es decir, lo que creo que va a pasar es que no va a haber incidentes, no va a haber ataques de Israel en otra escala que no sea la actual, a menos que se produzcan incidentes como el lanzamiento de misiles. Y esta vez yo no creo que el ejército israelí se limite a responder de forma proporcional al grado del ataque.
Estados Unidos ordenó evacuar al personal no esencial de su embajada en Irak y de su consulado en Erbil, capital de la región del Kurdistán en el norte del país, por motivos de seguridad en plena escalada de tensión con Irán. En la última semana, Estados Unidos ha enviado al Golfo Pérsico el portaaviones USS Abraham Lincoln, el buque de asalto anfibio USS Arlington, misiles Patriot y bombarderos tras denunciar que había detectado indicios de planes ofensivos iraníes contra sus fuerzas e intereses en Oriente Medio. España, por su parte, ha retirado una fragata con 215 marineros que acompañaba al portaaviones Abraham Lincoln ante la escalada de tensión.
Sí, en España también estamos en clima electoral. Para los que nos escuchan desde fuera, el 28 de abril fueron las elecciones presidenciales, pero ahora el 26 de mayo se dirimen las europeas, las autonómicas y las locales, las municipales. Es decir, que estamos todavía en época electoral y hay muchos partidos que han salido a criticar esta posición de España, que ha retirado esta fragata, que no estaba destinada en misión, digamos, ofensiva, sino simplemente para demostrar al lado del portaaviones las bondades de las construcciones marítimas de España, porque se supone que Estados Unidos estaría interesado en comprar 20 de estas fragatas, lo que supone una enorme entrada de dinero y de trabajo para los astilleros españoles. El hecho de que se retiren en unas circunstancias así recuerda a otros episodios de desentendimiento entre gobiernos del Partido Socialista y los gobiernos de Estados Unidos. Recordemos que en el año 2003, en el desfile de las Fuerzas Armadas, el 12 de octubre, el candidato todavía era Zapatero, y al paso de la delegación de Estados Unidos fue el único de todo el palco que no se levantó para saludar. Luego, todos conocemos que apenas asumió el cargo, pues en cuestión de horas retiró a todos los efectivos españoles que estaban destinados en Irak, lo que produjo bastantes dolores de cabeza para los americanos, que tuvieron que mandar de urgencia a fuerzas para suplir a estos. Es decir, ya no es la primera vez que pasa entre España y Estados Unidos. Pero volviendo al tema principal, que es la tensión con Irán, estamos ahora en una nueva fase, diría yo, de la escalada entre Estados Unidos e Irán. Irán sigue sacando declaraciones de que no cree que Estados Unidos ataque militarmente a Irán. Por otra parte, Estados Unidos está acercándose de forma muy agresiva, digamos, a las costas de Irán. Ya los tienen prácticamente al alcance de los misiles de crucero. Y desde los portaaviones sabemos que pueden despegar aviones para bombardear objetivos en el interior del país. Como digo, no sabemos qué es lo que va a pasar. Sabemos que han hecho algún anuncio de que van a desentenderse del acuerdo de 2015 y empezar a enriquecer el uranio para el armamento nuclear. Yo creo que en este caso los perros que ladran tanto al final no acaban mordiendo, aunque sí habrá consecuencias, pero un poco como lo que hemos visto esta semana a través de efectos colaterales. Por ejemplo, el bombardeo o el sabotaje a 4 petroleros en aguas cercanas a Arabia Saudí, o el ataque con drones sobre un oleoducto en ese país.
La policía israelí ha detenido a un sospechoso por la agresión sufrida el martes por el embajador polaco en Tel Aviv, Marek Majerowski, en el marco de la tensión entre ambos países a cuenta de las indemnizaciones por el Holocausto. Según relató el diplomático, estaba fuera de la embajada cuando un hombre se abalanzó sobre él profiriendo maldiciones en hebreo. El embajador asegura que las únicas palabras que entendió fueron «polaco, polaco». El embajador pudo hacer una fotografía del agresor y del vehículo en el que se dio a la fuga, lo que permitió que fuera detenido horas después. Majerowski ha presentado una denuncia ante la policía y una queja formal en el Ministerio de Exteriores, que ha ordenado reforzar la seguridad en torno a la embajada polaca para evitar incidentes similares. En Israel hay muchos sobrevivientes del Holocausto indignados por el revisionismo histórico emprendido por Varsovia para soslayar la connivencia de las autoridades polacas de la época con el régimen nazi.
Sí, en esta noticia nos faltan algunos datos que serían relevantes, ¿no? Sobre este atacante, por ejemplo, la edad. Yo no sé si es un atacante porque dice que, por una parte dice que se abalanzó sobre él profiriendo maldiciones en hebreo, pero dice que lo único que entendió fue polaco, polaco. Es decir, si uno solamente entiende de las palabras polaco, polaco, ¿cómo sabe que está maldiciendo en hebreo, no? Eso es algo que tampoco se entiende muy bien. Y tampoco se entiende muy bien que alguien que lo agrede, que no sabemos exactamente cómo fue la agresión, si fue verbal solamente o de otra manera, porque el embajador sacó su móvil y le hizo una fotografía. Es decir, si realmente alguien te está agrediendo físicamente, si alguien te quiere agredir físicamente, no deja que tú saques tu móvil y le hagas una fotografía y también al coche con el que te vas a ir. A mí me suena todo esto a un tinglado que, aprovechando, como se dice, que el Pisuerga pasaba por Valladolid, es decir, que salió a la calle y alguien lo insultó de alguna manera reconociendo que era el embajador polaco, cosa que también es bastante rara porque en Israel el embajador polaco no creo que sea una figura a la que persigan los paparazzi, ¿no? Es decir, no debe ser una cara muy conocida. Seguramente esta persona lo estaría esperando por alguna razón, porque habría entrado, porque conoce el país. También resulta bastante extraño que si alguien quiere insultar a un polaco por su papel, digamos, de cómplice en los nazis, y es un sobreviviente o un descendiente sobreviviente, que, digamos, si fuera mi caso, que no soy una persona que va a hacer eso, pero si fuera mi caso, me aprendería algunos insultos en polaco para que entendiese muy bien de qué estoy hablando, ¿no? El hecho de que tú vas, insultas a alguien en otro idioma, pues me parece algo extraño. Y como digo, me parece todo una excusa para que los polacos se sientan ofendidos y hayan cancelado una visita de representantes israelíes que venían a hablar justamente de esos temas, de las indemnizaciones que Polonia tendría que asumir por los embargos y se puede decir robo que hicieron a los ciudadanos polacos, que ellos dicen que fueron los nazis, pero cuando los judíos sobrevivientes volvieron, no los dejaron entrar a sus casas y empezaron a matarlos por las calles. En apenas 1 o 2 meses murieron 55 personas de esos sobrevivientes, gente que había pasado por campos del exterminio, que habían logrado superar eso, pero que no lograron superar la furia antisemita de sus vecinos polacos. Y esto, los polacos ya pueden seguir dándole vueltas al tema y haciendo revisionismo, pero ahí está la historia, ahí están los documentos, ahí están las pruebas de todo lo que ha pasado y no se pueden escapar de reconocer su papel, no de cómplice de los nazis, pero sí que aprovechando que estaban los nazis, ellos descargaron también su furia antisemita con los nazis y después que fueron vencidos los nazis, aprovechando que los soviéticos que ocuparon el país tampoco eran gente muy amiga de los judíos.
El martes, una mujer judía fue apuñalada en plena calle en la ciudad sueca de Helsingborg por un desconocido que se dio a la fuga, aunque fue detenido a última hora del martes en la vecina Dinamarca. La víctima, de 60 años, se encuentra en estado crítico. La policía está investigando el caso hasta el momento como un intento de asesinato y no un crimen de odio. Según los informes, la mujer era activa en la congregación local. Al parecer se trata de la esposa del líder de la comunidad judío local. El presidente israelí, Reuven Rivlin, manifestó que el apuñalamiento de la mujer demuestra que Suecia debe combatir el antisemitismo.
Si el presidente Reuven Rivlin ha dicho lo que ha dicho, que debe combatir el antisemitismo, entiendo que los israelíes saben de buena fuente que esto sí ha sido un crimen de odio y no un intento de asesinato, que no tiene mucho sentido porque era una mujer de 60 años que no tenía ningún vínculo con esta persona y digamos que si alguien quiere cometer un atraco y no le sale bien, lo que sea, pues se lleva algo o por lo menos no escapa a otro país. A mí todo esto me suena mucho a crimen de odio y como tampoco se han dado detalles, por ejemplo, del nombre o el origen del atacante, cosa que bueno, estamos diciendo a ver si era alto, moreno o bajo, sino que si, por ejemplo, mientras atacaba esto a plena luz del día, lo hacía gritando aquella fórmula tan conocida de Allahu Akbar, porque eso podría darnos una pista bastante clara de que no era un intento de asesinato, no era un loco, no era un ladrón, sino que era un antisemita. Y puede ser un antisemita islamista o puede ser un antisemita de extrema derecha o de cualquier categoría. Pero a mí me molesta mucho ya que en países de Europa, que se supone que son avanzados, que se supone que lucha para que sus ciudadanos sepan la verdad de lo que está pasando, se siga ocultando esta información porque es más importante no ofender a un colectivo que no estás ofendiendo si dices que el atacante es un yihadista, porque todo el mundo, aunque sepa que los yihadistas son musulmanes, no está juzgando a toda la población musulmana. Pero, si se está diciendo que el atacante es un neonazi, tampoco estás atacando a todos los que votan a la derecha en un país, sino solamente a los grupos ultrarradicales, ¿no? Pues no se dice ni una cosa ni la otra y a mí me molesta, no siendo sueco, que no lo soy, pero quizás de ahí viene aquella expresión de hacerse el sueco, ¿no? Es decir, de no contar la verdad completa por no enfrentarse a las consecuencias, que en este caso sería que el público se diese cuenta de que tienen un problema de antisemitismo en Suecia. El país tan tolerante, el país tan abierto, tiene un país de antisemitismo, un problema de antisemitismo en estos grupos radicales y de otra manera, y esto lo afirmo ya a título personal, también en las instancias gubernativas a nivel disfrazado de anti-israelismo.
Cerramos aquí las noticias de esta semana en Radio Sefarad. Nos despedimos hasta el próximo martes, Jorge.
Sí, el lunes a la noche con las noticias de los martes, que siempre nos adelantamos un poco. Y mientras tanto, en el medio tenemos el fin de semana, así que Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Ahora volvemos con la agenda cultural. Comenzamos la agenda cultural ahora en estas últimas noticias de la semana. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Bueno, nosotros hemos tenido un día de descanso aquí en las noticias uh-huh. de Radio Sefarad. Volvemos hoy con la agenda para cerrar definitivamente la semana.
Sí, lo hacemos viajando en primer lugar a Lucena. Luego nos situaremos en Israel, no se preocupen, porque seguimos con el especial Eurovisión. Y nos situamos en Lucena, en la perla de Sefarad, en Córdoba, para contarles que Lucena se une al Día Internacional de los Museos, y para llevar a cabo las actividades que les vamos a contar ahora cuenta con la colaboración de la Fundación Tu Historia. Estas iniciativas, estas exposiciones, conciertos, estas actividades se inician este viernes 17 de mayo con un concierto a cargo de un grupo de alumnado de la Escuela Municipal de Música y Danza. También habrá una visita y entrada, una jornada de puertas abiertas y entrada gratuita al Castillo del Moral. Y de forma extraordinaria, este mismo sábado, el Ayuntamiento de Lucena y Tu Historia proponen también la Perla de Sefarad Premium. Una anfitriona hará viajar a los asistentes a Eliosana, el nombre medieval de la actual Lucena, para conocer su gran esplendor judío. En esta experiencia se pretende que participen todos los sentidos, de forma que la recreación incluye la oportunidad de asistir a una actuación privada del coro Eliosana y una degustación de productos sefardíes. Esta actividad en el Castillo del Moral está prevista que comience a las 12.
Bueno, les hará falta seguramente también un abanico para soportar el calor cordobés y el general que está llegando ya en esta época de primavera. Pasamos ahora a la penúltima noticia uh-huh. antes de llegar al Festival de Eurovisión.
Sí, les hablamos de un libro, La última llave, Retorno a Sefarad, La patria añorada, que es la segunda novela del escritor murciano Manuel Enrique Mira. Ha sido presentada en el Aula de Cultura de la Fundación Caja Murcia y la obra ha sido finalista del premio de novela del Ateneo de Sevilla, uno de los más prestigiosos de nuestro país. Supone, en palabras del autor, un homenaje a aquellos otros murcianos que habitaron la aljama de Murcia y su triste destierro de Sefarad, y cuenta con varias historias entrecruzadas.
Estupendo, pues ese libro que recomendamos desde Radio Sefarad. Y ahora el final, el cierre de la agenda cultural
Madonna,
y de las noticias.
Madonna, que ya está al final, en Israel,
sí, está
ha
allí.
Llegado. Ya ha llegado. Bueno, cuenta el promotor de todo esto, ya saben, el empresario Adams, que ahora Silvan Adams. Bueno, pues ya ha tranquilizado a los que estábamos preocupados porque, bueno, Madonna había llegado a Israel, pero no ha firmado todavía el contrato para actuar en Eurovisión. Eso sí, ya ha llegado no sé cuántas toneladas de material para preparar su actuación y ella ha venido acompañada con un séquito de 100 personas.
Casi nada.
Entonces, es de suponer que sí que contaremos con la actuación de Madonna este sábado día 18. A ver, actuarán con ella 40 cantantes que participan, que le hacen los coros, 25 bailarines y el rapero Kobu. Está por firmar, como les decimos, pero bueno, ella ya está instalada junto con su séquito en la planta superior de uno de los hoteles más glamurosos y más prestigiosos de Tel Aviv. Y bueno, Adams ha comentado que bueno, que su intención al traer a Madonna al Festival de Eurovisión es una... tiene una pretensión filantrópica y sobre todo para dar a conocer el país. Él también participó, fue el promotor de uno de los principales patrocinadores del comienzo del Giro en Jerusalén. Uh-huh. Seguro que recuerdan que aquí...
El pasado año. Que
exactamente.
Pasó alguna etapa por allí.
Sí, y es efectivamente eso. Dice Adams que el objetivo de su labor de mecenazgo es incentivar el turismo y especialmente en esta ocasión lograr que Eurovisión 2019 sea inolvidable. Y seguro que lo va a ser. Ya estamos soñando con esa actuación de Madonna. También lo hace Miki, el representante español.
Con la venda ya cayó.
Con la venda ya cayó, temazo, que pasará la historia de la música. Pero bueno, que lo mismo, oye, como es animado y así, fresquito y eso... Pues,
seguro que anima por lo menos a los eurofans que estarán deseando escucharlo. Y bueno,
Y él ha estado...
Una parte más del festival, al
claro,
fin y al cabo.
A ver cómo... A ver, bueno,
nadie
a ver
nos ha preguntado.
No, a ver... Bueno, sí, ha habido como una especie de selección y votos en público y tal, pero bueno, tampoco es que Alex y yo seamos especialmente eurofans.
No, se lo dejamos para los que nos escuchen y les guste Eurovisión. Les hablaremos de la final y ya del ganador o la ganadora, porque regresaremos en las noticias de los lunes.
Bueno, pero no vamos a saberlo en las noticias de los lunes, porque la gala es el sábado.
Exactamente, y nosotros tendremos que hacerlas con
claro,
anticipación.
Claro, pero seguiremos en las noticias de los lunes, claro, las tenemos que redactar antes del Shabbat, entonces, bueno, no están pegadas absolutamente a la actualidad, pero les contaremos
sabremos
más cosas sobre Madonna y también
la próxima semana,
impresiones, más impresiones de Miki, que estos días ha visitado Jerusalén, ha estado en la Torre de David, ha acudido a sus mercados, ha ido, por supuesto, al Kotel, al Santo Sepulcro, y bueno, está, parece, disfrutando de esta experiencia al máximo, una experiencia que también comparten muchos turistas españoles que se hacen fotos con el representante eurovisivo, y nada, desde aquí, pues desearle toda la suerte del mundo al representante español, al israelí, y bueno, y
a todos en general.
Y a todos
ustedes,
por supuesto.
Desearles Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Hasta el lunes.